De todas maneras, con los buenos días para usted y para todos, estamos muy atentos de esta transmisión. Quería recordarles a los oyentes que en cuanto acabe Revista de la Mañana, en la página web va a estar el programa, las entrevistas y demás. Pero si quiere estar muy atento a las entrevistas que hacen nuestros compañeros que están en Icono 11 y conocer la persona que están entrevistando, pueden conectarse a nuestro Facebook. Ahí están haciendo las transmisiones en vivo. Si quiere repetir la anterior del señor Fernando Ordóñez, ahí está colgada para que pues tengan pues de primera mano las imágenes de todo lo que les estamos describiendo acá.
Igual, por favor, lo repiten después de las 10 de la mañana, porque pues hasta ahora tendremos más invitados, más testimonios de lo que sucede en las zonas veredales. Sin embargo, entre esas preguntas, también vale la pena decirle a la guerrillera, a la guerrilla de las FARC, ¿qué pasó con el señor Fernando Ordóñez? ¿Por qué no tuvo ni primaria ni secundaria? Siempre, sobre todo cuando hablábamos del ELN, nos hablaban de una guerrilla muy culta. Con el M-19 también sentíamos eso. Sabemos que de las FARC, buena parte de su creación es la representación de los campesinos. Pero ¿por qué se habrá descuidado tanto en eso que es la educación? Porque estamos hablando con un guerrillero que no tuvo ni primaria ni secundaria. Pueda que no haya tenido acceso, pero ¿por qué no habrá ido en capacitación? Quedamos con las dudas, ¿no? De pronto sí la tenía.
Sí, Andrés, sí, perdón, profe, y ahorita en estas fotos que nos enviaron los compañeros desde allá, veíamos el tablero y están aprendiendo las vocales, los números. Entonces, esa es una pregunta ahorita cuando volvamos a estar en sintonía con ellos. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de la mayoría de estos combatientes? ¿Cómo es su nivel educativo y de qué forma? Sabemos que la universidad, y hemos sido testigos como medio de este proceso. Alfredo y compañeros, le estábamos comentando acá el grado de escolaridad de estos combatientes. Acá veíamos en una de estas sesiones de alfabetización el tablero donde tienen las vocales, los números. Entonces, ¿cómo están viviendo ellos este proceso y el nivel de escolaridad que tiene la mayoría de ellos?
Catalina y oyentes de la 190.4, volvemos aquí a la zona veredal de Icono 11, aquí en las montañas de esta ciudad del Tolima. Venga, antes de que entremos con nuestro siguiente invitado, hoy en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas va a haber una rueda de prensa.
En cuestión de minutos, Camilo Reyes estará en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. En la aduanilla de Paiva.
Sí, ¿De qué se trata, Mónica?
Bueno, pues es un foro que se realizará a las 9 de la mañana en la biblioteca aduanilla de Paiva de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y pues desde allí estarán haciendo una pedagogía sobre cómo se están implementando precisamente estos acuerdos de paz. Estarán pues los voceros de las FARC, pues harán un informe nacional sobre estas zonas veredales transitorias y de normalización. Estarán participando allí Carlos Antonio Lozada, Iván Márquez, Pastor Álape, pues estarán allí acogiendo, y pues es una ingreso libre para los que estén interesados. Será allí en la biblioteca aduanilla de Paiva, ubicada en la calle 13, número 3175, a partir pues de las 9, como ya lo hemos reiterado.
Sí, como...
Espere, ya están empezando a hacer la entrevista con Carlos Alberto Grajales, de la Comisión de Trabajo y Político y Razonamiento. Escuchemos.
Públicas, estamos hablando del tema del acercamiento de la población civil, del acercamiento de las universidades, del acercamiento de los gremios, del acercamiento de todas las personas que tienen algo que ver con este tema de la guerra y algo que ver con el tema...
Con reiteramos, estamos en esa transmisión desde Icono 11 con el equipo de la Audio Estéreo. A esa hora, Carlos Alberto Grajales es el invitado que tenemos en la UT.
25-30 compañeros y compañeras que hemos venido recibiendo las diferentes personas que han querido venir a interlocutar con nosotros. Ha sido muy, muy beneficioso y agradable este trabajo, porque pues nos hemos sentido respaldados. Sentimos que esta postura nuestra de la paz, sí, con justicia social, convoca y está llamando a mucha gente a venir a conocernos, venir a relacionarse y a entablar una relación de trabajo con nosotros para construir ese nuevo país que hemos intentado desde otras vías a haber construido, pero que pues no se pudo, y hoy no le apostamos a la paz para poder construir ese nuevo país que necesitamos. Entonces ha sido muy importante porque ha venido muchísima gente, realmente ha llenado, ha pasado nuestras expectativas, y creo que ha sido un trabajo muy beneficioso. Llevamos ya un aproximativo de casi 2.000 personas que han venido. No solo personas, organizaciones, universidades, los gremios de diferentes sectores y de diferentes ciudades han venido a hablar con nosotros, a escuchar la propuesta, a escuchar qué le estamos proponiendo al país, ¿sí? Nosotros hemos hablado de los acuerdos porque consideramos que son la herramienta fundamental para la construcción de ese nuevo país que tanto anhelamos.
Comandante, algo muy importante tiene que ver con el tema del cumplimiento. Ahorita lo hablamos también con Fernando, el cumplimiento que ha tenido el Estado con respecto a estas zonas veredales. Y ustedes han dicho que ustedes pues tienen un recibimiento, ustedes acogen a muchos civiles acá, obviamente para que sepan cómo es vivir y cuál es la expectativa que ustedes tienen en esta etapa en que estamos con respecto al posconflicto. Pero teníamos entendido que los civiles no podían entrar a los campamentos, ¿cierto? Entonces alguien nos decía, por ahí otro guerrillero decía, pues es que el campamento como tal no es este el oficial, es otro y por lo tanto...
Entrevista con Carlos Alberto Grajales de la Comisión de Trabajo y Política y Racionamiento desde este momento en Icononso. Sonia está preguntando y ustedes lo pueden escuchar a través de la UD90.4 FM Estéreo en Internet. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, y ahí escuchamos la voz del comandante Carlos Alberto Grajales. Bueno, ya lo podemos tener en unos minutos, y bueno, una pregunta muy importante, ahí lo tenemos de nuevo.
En este mare magnum de situaciones donde no se tiene definido dónde está, dónde va a ser el área, cuál va a ser la recepción específicamente, pues nosotros construimos esto en aras de que mucha gente pudiera entrar, pudiera llegar a tener esa relación, a ver cómo es nuestra vida, y por eso la gente ha estado subiendo.
Palabras de Carlos Alberto Grajales, reiteramos, esta es una transmisión especial que hacemos del Teiconoso, y esta transmisión ustedes también la pueden seguir en vivo por Facebook Live, la UT 90.4 FM Estéreo.
Están viviendo con casa, baños privados,
como un club,
y pues realmente la gente llega y ve la realidad y se sorprende. ¿Sí? Nosotros seguimos viviendo como hemos vivido durante 52 años en la montaña, con casas de caucho, en el piso, en tablas. No se ha cumplido, y la gente pues ha sido importante.
Reflexión de tanto que se ha especulado sobre estas zonas y las exigencias de la guerrilla, profesor Juan, que alcancé a oír que estaban pidiendo un plasma por cada X cantidad de guerrilleros y unas exigencias como estrellas de rock.
Se ha especulado demasiado en torno a cómo son las zonas veredales, cómo es la logística y cómo es la infraestructura con que se van a dotar para los
extranjeros. Permítame, lo cortamos y ahí vamos entrando. Escucha, no, lo corté, no, siga, profesor, perdóneme.
¿Y cómo es la logística de las exigencias? No, realmente ellos no están pidiendo vivir en hoteles de 5 estrellas, están pidiendo vivir dignamente y que tengan los servicios de salud prioritarios en este momento, sobre todo porque se han presentado, pero no solo los casos de mujeres embarazadas, de niños recién nacidos, sino también algunos guerrilleros que han tenido enfermedades y que no han tenido una atención a tiempo. O sea, pues es lo mínimo, ¿no?
Por supuesto. Pues,
es decir, ustedes hablaban desde hace muchos años, la población misma ha tenido una negación de unos buenos servicios de esta naturaleza. Pues hoy en día, ya después de 50, 60 años, uno lo que esperaría es que jamás que obviamente se le brinde a la población, también a unos colombianos que van a iniciar este proceso de reincorporación a la vida civil, pues evidentemente que se les dé todos estos servicios, porque es que hay que entender, eso de desmovilizarse de la guerra a la vida civil no se hace de la noche a la mañana. No es que yo pongo y entrego mi fusil ahoritica y al día siguiente salgo como cualquier ciudadano. No, hay que hacer todo unos procesos de tipo psicológico, de capacitación, de perspectiva, de nueva vida, como lo escuchábamos pues en la voz de Fernando y sus expectativas, ¿no? De manera que eso es un proceso largo. Claro. Que lleva el poder tener combatientes que salgan de una manera sana y que no tengan peligros ni en su salud ni en su supervivencia.
Usted me permite adelantarle algunas de las preguntas que le tenía el señor Fernando Ordóñez y también para
Carlos Alberto
Grajales. Estas no sé si las alcanzamos a hacer, bueno, ya se las diré.
No,
porque
por fin lo cortamos a usted.
En unos minutos lo vamos a tener. No, Ganavina me dice cuando cortamos inmediatamente. Ustedes escucharán las voces de Diconoso. Es cómo son las noches, pero no solo las noches de qué juegan, si alcanzan a jugar ajedrez, si tienen un espacio para la lectura, sino cómo es conciliar el sueño, profesor, porque no debe ser nada fácil. Después de dormir uno con un ojo abierto, pendientes de un bombardeo, de lo que pueda suceder, de agarrar sus cosas, su fusil y salir corriendo o salir a un combate, a estar en este proceso de paz, lo que usted dice, ese proceso, ese choque, no debe ser nada fácil para la mente.
Lo vimos, lo pudimos ver cuando se hizo la primera firma en Cartagena. Acuérdese que en el momento en que Timochenko estaba terminando su discurso, salen el escuadrón de aviones de las fuerzas aéreas. Y el susto tan tremendo, es que uno, es decir, el hombre que está en la guerra, cualquier ruido es una alerta, y eso le queda resonando a uno psicológicamente.
Pues hay vamos punto, entonces, ya, punto vamos, seguido.
Sí, vamos a ver.
Pueda tramitar nuestras necesidades, porque la verdad es que estando tan cerca de Bogotá, es un municipio que realmente está en unas condiciones muy deplorables.
Carlos Alberto, antes de pasar y darle el paso a estudio, que también quieren hacerle preguntas, hablemos un poco sobre el tema de paz, sobre el tema de plebiscito, sobre el tema de qué pasó en las FARC, qué pensó las FARC en el momento que ganó el plebiscito el no. O sea, había una seguridad del gobierno nacional y yo sentía también de las mismas FARC de que iban a ganar, de que iban a ser triunfadores con el sí y se perdió. ¿Qué pensó en ese momento las FARC, los grandes comandantes, con respecto a la derrota del sí?
Pues fue no voy a negarlo, fue un golpe muy duro. Nosotros pensamos, sin haber podido participar en la pedagogía, pues no tuvimos la posibilidad de haber llegado a los grandes.
Ahí teníamos esta entrevista con el señor Carlos Alberto Grajales, Comisión del Trabajo y Político y Racionamiento. Habíamos cortado un poco nuestras ideas, profesor, porque vamos a ese día que se firmó la paz en Cartagena. Profe, le confieso que no solo fue el líder de las FARC quien tuvo miedo, yo casi, no,
todos.
Casi me desbarato, no lo podía creer de lo que estaba sucediendo.
Sí, claro.
Eso fue un ruido infernal y yo estaba acá en la séptima con calle 31.
Mire, para traer a colación un proceso diferente, pero fue el de la guerra de Vietnam. Cuando regresan los combatientes de la guerra de Vietnam a Estados Unidos, tuvieron excesivos problemas, ¿sí?, por la vivencia de la guerra. Es que el guerrero no es que se halle tampoco muy cómodo. Sí, hay gente que le gusta la milicia, pero la guerra misma y las vivencias de la guerra son un trauma bastante fuerte que sufre el ser humano y por lo tanto requiere todos unos procesos de reacondicionamiento para vivir en la sociedad y para precisamente eso que tú decías, que evitar esos sobresaltos que puedan generar situaciones paranoicas, ¿no? Entonces, evidentemente no es fácil ese trabajo y lleva su tiempo, ¿no?
Sí, hay muchas películas que lo han citado y que lo han trabajado. Queremos entonces seguir con esta entrevista que se está haciendo desde Iconoso.
Parte a unos colectivos juveniles y llegó un momento donde tocó definir si salvar la vida, dejar de pensar como pensaba, ¿sí? Uh-huh. O ingresar a la lucha armada, pues a la lucha armada como una forma de defender la vida y seguir pensando como siempre he pensado. Asumí la decisión y ingresé a la lucha armada. Después pues fue toda esta lógica de la guerra que duré casi 11, 12 años y después caí preso. Uh-huh. Estuve en la cárcel una larga temporada, 11 años. De ahí, en ese momento, cuando comenzó a hablarse de paz, comenzó a hablarse de la posibilidad de que el conflicto se acabara. Con mi compañera decidimos tener un hijo. Yo estaba en la cárcel, pero pensamos que era la mejor apuesta a un nuevo futuro. Y yo tengo otro hijo, pero pues por las cuestiones del conflicto fue muy difícil.
¿Qué experiencia de vida y qué decisión tan difícil que es la de tomar, la de tener un hijo?
El tema importante de Sonia fue para el tema afectivo y sentimental. Yo estaba por el tema político, pero me le pego a Sonia. Cuando usted dice tiene un hijo, uno como padre siempre está pensando en sus hijos, independientemente de que esté cerca o esté lejos. ¿Cómo es ese vivir o ese pensamiento? ¿Qué piensa Carlos Alberto de ese hijo que no ha podido ver, que no ha podido tener contacto, que está lejos de esta situación? ¿Qué pasa por la mente de Carlos Alberto? ¿Qué le gustaría hacer y eso?
No, yo tengo que reconstruir la relación con él. Fueron muchos años de abandono, yo lo reconozco. Fue muy difícil. De las decisiones más duras que he tenido fue cuando ya tuve que irme definitivamente para la montaña y fue dejarlo a él. Pero era una decisión que implicaba hasta la propia seguridad de él, ¿no? Fue muy difícil, después vinieron los años de la cárcel y pues realmente en la cárcel la relación con él fue difícil porque a mí me mandaron para un sitio muy alejado, ¿sí? Y las visitas eran, no podían ser, eran de 4 horas cada 15 días. Entonces construir una relación padre-hijo desde esas perspectivas fue muy difícil. Tenemos hoy una relación ya un poco mejor, pero yo siempre he sentido que existe ese vacío en él por esos tantos años que no pude estar con él.
Sí, comandante.
Sereno, ya no. Los que se pueden estar siguiendo la transmisión de vía Facebook, por streaming, podrán verle el sentimiento que le embarga a Carlos Alberto.
Y pues hablando desde su otra hija de Sarita, de la que hablábamos en un inicio, me imagino que ya es un cambio total, ¿no? Es un panorama diferente para ustedes, obviamente, porque estamos ya con el tema de la paz. Llama mucho la atención porque uno como civil viene muy prevenido, ¿no? A ustedes se les estigmatiza obviamente pues el tema del secuestro, el tema del narcotráfico, pues asesinatos también y demás. Se les estigmatiza mucho. Y uno se aterra como Sara, se mueve por todo lado. Hay muchos guerrilleros acá, cerca de 300 guerrilleros más o menos, ¿cierto, sí, comandante? Entonces uno dice la seguridad de la niña, pero realmente cuando estamos acá nos sentimos seguros. Mucha uh-huh. gente lo previene a uno, pila no ande sola, na, 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 na. Pero realmente que uno se siente en confianza de la manera como lo reciben a uno. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo con su niña, con Sarita, en este tema? Todo el mundo la saluda, la coge, la lleva. Eso es un amor con tu hermano. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo con su niña, con Sarita, en este tema? Todo el mundo la saluda, la coge, la lleva. Eso es un amor con todo el mundo.
Pues es que nosotros decimos que ella tiene dos padres, un padre y una madre, y tiene 350 tíos, ¿sí? Y tías. Aquí todo el mundo está pendiente de los niños, aquí todo el mundo los quiere. Además, poder tener un niño en un campamento después de esta cruenta guerra, es extraordinario, es la posibilidad. Todo el mundo los quiere, los estima, les da regalos. Antes pienso que los malcría, porque, pues sí, los consienten mucho, entonces no hay esa posibilidad de corregirla, porque ella, si uno se pone bravo con ella, ella sale de una vez y se va a jugar con otros, y bueno, hasta ahí llega la corrección. Y eso es una parte que es muy importante, porque, como tú decías, a nosotros nos han estigmatizado. Realmente la gente no conoce qué es un guerrillero de las FARC, ¿sí? Y pues las condiciones de la guerra era imposible e impensable que un niño estuviera en un campamento, la posibilidad de un bombardeo, la posibilidad de la confrontación militar, era imposible que un niño estuviera. Pero hoy en día que la paz nos ha dado la posibilidad de reconstruir esos lazos familiares, reconstruir esos lazos de hermandad con la gente, pues nos da la posibilidad de tener niños y disfrutárnoslos. Yo de hecho estoy disfrutándome mi hija, que es uno de los grandes regalos de este proceso.
Claro, y la diferencia, obviamente, uno ve acá que ustedes están muy tranquilos, pero siempre fueron unidos cuando estaban como en el peligro de las operaciones militares y eso. Ustedes, pues, obviamente son sigilosos y demás, pero siempre tenían como esa unidad como la que ve uno acá en ese momento.
Yo creo, claro, eso es lo que nos permitió resistir 52 años de guerra, esa cohesión como partido, como ejército, pero fundamentalmente yo lo he pensado como familia, ¿sí? La gente no sabe qué es ver morir a los compañeros y sentarse uno a llorar del dolor, ¿sí? Eso la gente se cree que a nosotros no nos pasa, y realmente si hay gente que ha sufrido esta guerra, los cruentos dolores de esta guerra hemos sido nosotros. A nosotros nos ha tocado enterrar la gente que hemos amado, y los que hemos podido enterrar, que no se han perdido, no los han desaparecido las bombas. Eso la gente no lo conoce y no reconoce que a nosotros, si hay alguien que ha sufrido esto, somos nosotros, ¿sí? Esta cruenta guerra, y por eso esa intención absoluta de jugárnosla por la paz, porque conocemos lo doloroso que es esta, que ha sido esta confrontación. Estamos seguros que la decisión que tomamos es la mejor para el país.
Carlos Alberto, desde estudio estamos transmitiendo también desde los estudios de la 90.4 FM Estéreo en la calle 31 con carrera sexta. Allá están también varios periodistas que están pues con ganas y con ansiedad de preguntarle. Entonces ya estamos tratando de tener la comunicación.
Perfecto, y yo quisiera preguntarle, comandante, no, profesor, primero usted, que lo veo más animado, yo también tengo preguntas, estamos aquí que nos morimos por preguntar.
Pues es que estoy muy entusiasmado con la conversación de Carlos Alberto y de su pequeña hija, de todo lo que es, lo que ha cambiado las relaciones dentro de un campamento guerrillero, y quisiera preguntarle a Carlos Alberto si este proceso también les ha ayudado a cambiar el imaginario del rol y del papel de la mujer en la importancia de otros protagonismos diferentes a los que tenía hace muy poco tiempo la mujer dentro de la guerrilla.
Pues yo pienso que no es que nos los haya cambiado, nos los ha potenciado, porque la mujer en la guerrilla siempre ha tenido un espacio preponderante. La mujer siempre ha estado de tú a tú con nosotros en las diferentes tareas y compromisos que hemos tenido en la guerra y ahorita en la paz. Nosotros hemos sido una organización que, teniendo un discurso y una práctica hemos sido casi que, hemos sido feministas, porque nosotros hemos defendido la igualdad de la mujer en las tareas cotidianas. Mucha gente piensa que las mujeres aquí están relegadas a cocinar o a lavar, y no es cierto. Aquí son una compañera más que está en las diferentes tareas, desde el trabajo físico, el trabajo intelectual, han sido o son comandantes en muchas áreas. Hay muchas mujeres que se destacan en las diferentes tareas. Yo pienso que lo que has potenciado, esta posibilidad, lo que nos ha potenciado es una visión de que la mujer tiene que entrar a jugar un rol definitivamente fundamental en esta lucha y en esta nueva construcción de país.
Comandante, y esas cifras de abortos obligatorios a las mujeres y esos abusos, el instrumento como la mujer de como guerra, como instrumento militar, ¿a qué se deben esas noticias o esa información?
Pues es que las condiciones de la guerra, como lo decíamos ahorita, era impensable que un niño estuviera en un campamento. Estaba claro cuando uno ingresaba, ¿sí? Cuando yo ingresé y cuando mucha gente ingresó, que la posibilidad de tener familia era casi nula, porque pues la confrontación llegó a ser tan difícil y siempre lo fue.
Porque pues la confrontación llegó a ser tan difícil y siempre lo fue, que era impensable tener hijos en la guerrilla.
Tenía que primarse la posibilidad de defensa, y teniendo niños en un campamento era imposible.